soy la luz, un instante de eternidad, la puerta abierta al más allá, si duermes me verás. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños, la vida es para luchar. Si has llegado hasta aquí, sin antes dejar terminados todos tus sueños, la vida es para
Déjame cantar entre las voces, déjame recitar entre los versos, que en esta primavera ya mediada, que en esta noche casi mística de abril, una nueva etapa en nuestra vida reta, con el gran placer siempre sutil de empezar teniendo entre nosotros a un poeta. Bienvenidos al sur de tus ojos.
Le aconsejaron el séptimo cielo como burdel, como una casa de citas modelo de alto nivel, pues la frecuenta cierta clientela de calidad, y eso a pesar de no hacer uso de la publicidad. Brokers, banqueros, ministros, notarios de orden y ley, hacen un alto en sus duros horarios de 5 a 6, buscando el sitio que más les relaje de su tensión. Pagan con su vista oro el peaje de este salón. Le recibió una mujer cuarentona, nada vulgar, quien por lo menos era la patrona del lupanar, que le condujo un pequeño recinto a un cuchitril, donde les puso de modo sucinto, pero gentil, las excelencias del especial griego, del tailandés, las maravillas del baño noruego y del francés. En esta casa no se hacen distingo de personal. Tengo negritas de Santo Domingo, del Senegal. Tengo cholitas indias de Bolivia y de Ecuador, y una morita llegada de Libia que es un primor. Otras vinieron a España en patera y ya en Madrid, las rescaté de andar por las aceras, las traje aquí. Rubias eslavas y negras garotas en el burdel, puede decirse que están en pelotas sin un papel, y que el desnudo mostrando indecente su sumisión, colma pasiones de nuestros clientes de posición. Porque la torpe y casposa lujuria del camastrón aprovechándose de la penuria, da un subidón, sin olvidar que la que necesita pone interés. Y eso es lo único que siempre excita al buen burgués. Debes saber que aquí no hay xenofobia, esto es Babel. Ni mucho menos a nadie le agobia el color de piel. Siempre que pueda comprar la barata y de buen ver, todo nos vale cuando se contrata para joder.
Estamos en Radio Almenara, estáis en Al Sur de Tus Ojos, otra vez de nuevo con todos vosotros, tras un par de meses de ausencia, y de nuevo en nuestro horario de 9 a 10 de la noche, los lunes, o bien para quien nos escuche el sábado, pues a la misma hora, de 9 a 10 de la noche, lo único que en otro día distinto. Contamos en el programa de hoy de nuevo con el lujo de la compañía de Paloma Pesquera. Buenas noches, Paloma.
Hola, José Luis. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal en la Semana Santa y todas estas fiestas de guardar?
De pasión.
Sí, ya te conozco yo a ti, sé que esta pasión te mueve mucho. Bien, pues ya sabéis que Paloma siempre que está con nosotros, aunque no sea esa una condición indispensable, hay también en el programa alguien que merece la pena ser entrevistado y alguien que tiene cosas que contar, como es el caso de hoy, en el que con el motivo de la celebración del concierto que se va a realizar este viernes 17 de abril a las 8 en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, pues hemos invitado a, ni más ni menos, claro, lógicamente, que a su protagonista, que es José María Alfaya. Y bueno, con él vamos a pasar esta hora de programa de hoy, que seguro que va a ser una hora agradabilísima y que nos va a dejar un buen sabor de boca y ganas de más, ese más que podremos tener luego el viernes, disfrutando y deleitándonos con sus temas. Pero como es Paloma quien nos traerá al invitado, pues nos gustaría, o me gustaría a mí en este caso, que nos presentara ella, José María, y nos dijera a quién pertenece la voz de la canción que acabamos de escuchar. Así que, Paloma, preséntanos a José María.
Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con nosotros con José María Alfaya. José María Alfaya, por si alguien existe en el mundo que no le conozca, es músico, escritor, observador y crítico con todo cuanto acontece. Él canta con grande dosis de humor, sarcástico, tiene ironía fina y divertida. Es militante y travieso, generoso y solidario con todas las causas, incluso con las perdidas. Y siempre, en fin, una persona encantadora y un gran encantador de personas. Gracias, José María, por estar hoy aquí con nosotros.
Te voy a tener que dar las gracias yo a ti porque te has currado una presentación que hace sonrojar por la benevolencia.
Ya sabía yo que no podía ser menos por parte de Paloma. Pues nada, buenas noches, José María.
Muy buenas noches.
Encantado de que estés aquí con todos nosotros esta noche, encantado de conocerte. Y bueno, yo creo que por mucho que hablen de uno, nunca dicen lo que uno cree que es correcto. Incluso ni hablando de uno mismo, casi en pocas ocasiones consigue expresar todo lo que considera imprescindible o todo lo que debería el querer transmitir, o lo que quisiera transmitir, mejor dicho. Pero en cualquier caso, cuando uno habla de sí mismo, por lo menos tiene la ocasión de defender su causa y de contar un poco lo que él quiere. Entonces, pues qué mejor manera de conocerte que nos hables tú de ti mismo y que nos cuentes, por ejemplo, qué objetivo buscas tú con tus canciones.
Pues para empezar, dice Paloma que soy músico. Pues bueno, en cierta forma sí, pero no soy un músico de estudios y realmente yo practico una especialidad que es hacer canciones. Si eso es hacer música, pues bueno, puede ser. Pero la música va más lejos, requiere otros conocimientos, otras sensibilidades que yo carezco totalmente de ella. Pero sí lo que tengo, o he tenido siempre, es un deseo de comunicar, un deseo de jugar en un escenario. Siempre me ha gustado la comunicación. Y la canción es una excelente arma de comunicación y también, pues, obviamente tiene su puntito artístico, de sensibilidad, y todo eso pues te permite una práctica artística sin grandes presunciones, pero bueno, que después puesta en manos del público pues da lugar a cierta bondad retributiva por parte del público, que te dice pues que genial, o que la canción esta que has cantado es estupenda. Bueno, eso es lo que el público ha hecho con la canción que yo les propongo. Lo que yo he hecho con la canción pues a lo mejor es otra cosa, pero la recepción del público es un tema y mis motivaciones son posiblemente otras. Yo no canto especialmente para agradar, aunque no me desagrada agradar, lógicamente. Yo canto pues porque me gusta cantar, porque me gusta el reto que es subirse a un escenario y enfrentarse al tema de tener enfrente a 30, 40 o 300 mil personas, que alguna vez no se reunieron por mí, naturalmente, pero en fin, cuando tú te subes a un escenario y ves ahí como 100 mil personas en una manifestación y tú estás cantando y saben que te oyen por lo menos 20, no, te oyen, que no te escuchan, pero te oyen 25 mil por lo menos, pues está bien, ¿no? He cantado en teatro con 2.000 personas oyendo y escuchando y después que se sienten maravillados y te dicen que eres estupendo. Bueno, pues esos son los avatares del oficio, por así decirlo. Pero lo importante es cuando tú estás en tu casa, ves un poema y dices, este poema me sugiere a mí esta musiquilla. Y te pones ahí con la guitarra, torpemente, porque yo no soy un buen instrumentista para nada. Pero te pones con la guitarra y sacas una canción. Se la cantas a los próximos y por las caras que van poniendo te das cuenta si estás o no estás en la línea adecuada. Y por el sistema de prueba y error, con más prueba o con más error que prueba, mejor dicho, pues vas sacando un cancionero adelante. Y pues claro, como ya soy muy viejo, pues resulta que por el paso de los años, que no por los méritos, pues me he hecho pues con 200 o 300 canciones de diferentes textos, de unos de poetas reconocidos, otros de poetas desconocidos, otros de letristas vitriólicos como era Guillermo Alonso del Real, otros de letristas que son algo así como el recordatorio de las zonas oscuras de la sociedad urbanita, como es José Ramón Catalán. Y algunas canciones pues están hechas con respeto absoluto a lo que se supone que el poeta o el letrista ha dicho, y en otras ocasiones ha habido pues más colaboración, más conchavamiento. Por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar, la del burdel, pues es una canción que originalmente era un texto muy costumbrista, lo que pretendía era contar simplemente las aventuras de un españolito medio en un burdel, pero cuando yo vi el texto le dije a José Ramón Catalán que me parecía una cosa como ya como muy pasada de moda, con muy poco impacto social. Entonces lo que le propuse fue hacer el juego de meter una intencionalidad metafórica y convertir lo que es una sórdida aventura de sexo pagado en una metáfora del país, sus circunstancias y sus inmigrantes, ¿no? Y como para ciertas explotaciones pues el color de la piel no cuenta, incluso puede ser que haya que pagar más.
Sí, se cotiza más al alza.
Claro, pero por eso no la canción es una crítica mordaz y, sí, y tremenda, ¿no?
Sí. Hombre, yo tengo siempre tenido espíritu crítico, contestón, he sido y soy militante. Me llevo mal con las organizaciones, no porque no me guste organizado, sino porque no están organizadas como a mí me gustaría que estuvieran. Pero bueno, colaboro en todas las causas que puedo, y la verdad es que puedo bastante, porque...
Estás en todas, José María.
Sí, sí. Pero es fácil de explicar, ¿eh? Te llaman por teléfono, dices que sí, pues hasta
ya está liado. Ya está. De todas formas, yo lo que siempre he admirado y sigo admirando es la capacidad de una persona subirse con una guitarra a un escenario y sin un juego de luces de 500.000 vatios de luz y sin un juego de... es un espectáculo de sonido de 500.000 vatios de sonido, simplemente ganarse a la gente con lo que uno cuenta.
Bueno,
eso yo creo que es lo más importante, lo más difícil.
En algunos casos el público ya lo trae todo de casa, ¿eh? Trae la emoción, viene dispuesto a emocionarse y tú simplemente eres un pretexto. En otros casos, a lo que tú te refieres, yo también lo he vivido, lo de coger a un público en principio indiferente, que no previamente motivado, pero que le vas proponiendo un discurso, unas canciones y notas como van entrando al juego de la comunicación. Eso sí que es muy bonito, ¿no? Mm. Y efectivamente, cuando al final sales con la sensación de que el público se ha divertido, se lo han pasado bien, sobre todo se lo han pasado bien pensando. Como a mí me gusta cantar opinando, pues me gusta que el público se ría pensando. Y entonces pues se juntan pues varios conceptos, ¿no? O sea, la risa, el opinar, el cantar, que, bueno, pues, procuro hacerlo lo mejor que puedo, pero bueno, la cuestión es en la mezcla de todos esos factores que hace que al final pues sea una canción que está alejada de lo que son los marchamos,
los cánones establecidos, digamos, ¿no? Por usar una frase hecha también.
Sí, sí.
Un poco el espíritu de rebeldía y el afán de mostrar a muchos lo que el día a día muchas veces no nos deja ver puede ser la letra de la siguiente canción que vamos a escuchar ahora. Esta es un tema del disco tuyo, Catalán y Castellano, que fue un disco en el que colaboraron grandes amigos tuyos. Uh-huh. Y del que vamos a escuchar algún tema más, y ahora nos irás contando un poquito en qué consiste y cómo se hizo y por qué y tal. Pero me gustaría primero escuchar esta canción, que a mí me sugiere también bastantes cosas y me levanta bastante el alma y el espíritu, y me hace pensar y me hace darme cuenta de un poco lo manejados que estamos, ¿no? Y un poco lo títeres que somos y cómo nos tiran de las cuerdas, ¿no? cuando les interesa. Vamos a escuchar este tema, si te parece, que es Canción para animar al habitante de las grandes superficies. Ya solo el título.
Si usted no tiene un alma que vender, si no le acucia la necesidad, si no le tienta el lujo ni el poder, esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar. Porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si depende de un sueldo nada más, si vive en un pisito de alquiler, si no hace ningún daño a los demás, si su único enemigo es solo usted, si en todos estos años no trepó, nunca se abrió paso en plan brutal, si alguna vez favores devolvió, si a ratos se siente sentimental. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si en sus marchas no cabe la nupcial, si los himnos castrenses le dan por, si la bandera es para usted un retal, al que le falta o sobra algún color, si ni siquiera es socio del madre de alguna cofradía o sociedad, si no es adepto a un líder ruadalín, si a usted solo le importa la amistad. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar.
Bueno, pues hemos escuchado esta canción, que además es una de nuestras favoritas, en la que se refleja esta sociedad insaciable de tanta sucia sociedad.
Sí. Tus letras son, es inevitable en muchas ocasiones, o en algunas de ellas por lo menos, que nos recuerden mucho a Javier Crae, Alberto Pérez, cosa que supongo que te enorgullece más que otra cosa.
Sí, 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 por supuesto.
Y me gustaría saber si has tenido algo que ver con ellos, al menos en tus comienzos o en algún momento de tu trayectoria.
Yo tengo que ver porque son mis hermanos de leche. Todos hemos mamado de la misma fuente, que es Brassens. Y claro, somos brasenianos. Cuando yo escuché por vez primera a Crae, pues pensé, pues este es el que yo me gustaría ser, ¿no? Cantando, ¿no? La ingeniosidad. De hecho, Guillermo Alonso Leal, que también era amigo y conocido de Javier Crae, tenía muchas concomitancias con él en la forma de escribir las letras, porque era muy muy parecido, ¿no? Yo soy más blandito con más revuelta, no son, porque Crae es un ácido capaz de enormes dosis de ternura y de lirismo, por cierto, ¿eh? Tiene canciones absolutamente tiernas, pero no se puede hablar con él de esas cosas porque enseguida te corta por la vía sarcástica, ¿no? Bueno, con Joaquín Sabina fui compañero de facultad y cuando éramos adolescentes compartíamos escenario en diversas aventuras sociopolítico-culturales, o sea que, bien, no, lo conozco.
Tocando todos los campos.
Sí, lo conozco desde hace mucho tiempo. Y Alberto Pérez me fascinó cuando lo escuché la primera vez en La Mandrágora y después el famoso disco y tal. Y realmente, pues bueno, yo hubiera podido perfectamente participar de ese mundo si hubiera vivido en ese momento en Madrid. Y de hecho, una nota, porque Joaquín Sabina, en un momento dado, que entonces aparecía en la prensa como el mejor cantante del barrio, iba por los chiringuitos con la guitarra, pues una vez nos citó en su casa a otro común amigo y a mí, y estuvimos hasta las tantas con su mujer, que era encantadora, pero que no conocíamos, era la famosa Lucía de la canción de la Mili, de Sabina, es decir, hace 3 semanas que Lucía no me escribe. Bueno, pues Lucía la argentina, que entonces era una esposa de esposa o compañera, o usted sabe, pero bueno, que vivía con él. Sí, creo que sí, porque no creo que Sabina sea hombre de compartir casa con mujer sin compartir además la cama. En ese sentido, Sabina.
Una vez aclarado.
Sí. Sabina y las mujeres son una relación tremenda. Pero vamos, no voy aquí a hacer salsa rosa. Ella la hace él mismo en algunas canciones. Pues, en que, por ejemplo, en 19 días y 500 noches lo cuenta muy bien lo que es.
Sí, ahí se playa, sí.
Bueno, pero el caso es eso, que sí, que soy de esa generación, que con algunos de ellos he compartido escenario y vamos, y que me siento muy identificado con sus estéticas y tal, y que ya me gustaría a mí convertirme, que no es mi intención, pero vamos, que el destino me premiara con ser un clásico ya de la canción braseniana como es Javier Crae, por ejemplo.
Sí.
En cualquier caso, has comentado lo de La Mandrágora, y yo, bueno, aunque no soy tan mayor como parezco,
no.
Pero me escapaba del instituto, porque además teníamos uno de los compañeros de clase, trabajaba en La Mandrágora de camarero, con lo cual imaginaros, encima unías el escaparte, el ir a escuchar a estos señores, a Javier Crae, a Alberto Pérez, a Joaquín Sabina, y encima beber gratis, o sea, ya, la repanoche. Y entonces, bueno, yo sí que me planteaba ahora cuando lo estabas contando, ¿qué es lo que ha hecho diferentes estas carreras, ¿no? La de Joaquín Sabina a la de Javier Crae, o la de Alberto Pérez, o José María Alfaya, otros tantos que han pasado por La Mandrágora, ¿no? Porque unos despuntan tanto y otros, bueno, ¿no? Pues...
Bueno, yo en mi caso lo tengo claro, porque nunca he podido ni querido entrar en ese mundo de lo que es el arte comercial dentro o off-Broadway.
Está claro.
Yo, mi historia era mucho más de intervención social. Además, hubo una época cuando yo me lancé a cantar por los bares, precisamente me lancé como terapia. Yo entonces era director gerente de un patronato municipal y ganaba más dinero y era el que peor pagado estaba, todos los directores gerentes, pero vamos, yo ganaba un pastón para lo que eran mis necesidades y mis ambiciones, y lo que yo para que me aburría soberanamente en la pelea diaria con, aunque yo me he entusiasmado siempre mucho con mis trabajos profesionales, pero necesitaba una especie de alivio, ¿no? Y entonces conocía a Matías Ábalos, que era conserje en la misma institución en la que yo era director gerente, y Matías Ábalos a su vez tenía otro amigo que también hace una doble vida, como es Luis Felipe Barrio. Y Luis Felipe Barrio y Matías, que eran pareja de hecho y casi delictivo, porque iban por los escenarios como locos montando unas zapatillas estupendas, pues cantaban en el Rincón del Arte Nuevo. Y entonces yo iba con ellos de grupi, y en los descansos, cuando ellos, entre la primera y la segunda parte que ellos descansaban, pues salía yo con la guitarrilla y cantaba las mías. Y claro, pues un buen día el del Rincón del Arte Nuevo me dijo que por qué no venía yo solo un día a cantar ya todas en vez de cantar una selección. Y así empezó mi carrera delictiva por los bares, como una terapia ocupacional, ni más ni menos. Y después me echaron, no por eso, pero me echaron del trabajo, pues, estas cosas que pasan en los trabajos públicos cuando tienes contrato laboral y no eres funcionario. Ahora ya soy funcionario, ya no me echan. Pero bueno, en aquella época era contratado laboral. Y entonces cuando me echaron, efectivamente ahí sí que fue más terapia ocupacional todavía, porque la gente que me rodeaba, muy cariñosa, dijeron pues que este hombre esté ocupado con algo para que no se desespere, que yo no me desesperaba, pero bueno, la cosa es que
pero la gente, por si acaso,
claro,
por ayudarte,
y terminé en Libertad 8 cantando, fíjate.
Sí, sí, tienes que haber pasado una serie de etapas, la verdad es que bastante, bastante interesantes.
Sí, con alcohol y sin alcohol.
Depende, día y noche, ¿no? Dependiendo de que estuviera el sol o la luna.
No, yo ahora soy una persona muy controlada. Hubo una época, como todo el mundo, que me sentí joven y estupendo y pues bebía quizás más de la cuenta, pero vamos, hace ya mucho tiempo que lo dejé.
Eso les ha pasado a muchos y nos ha pasado a algunos. Sí. Bien, pues si quieres podemos escuchar otro tema más, porque yo creo que a la gente le tiene que estar picando gusanillo y le tiene que estar gustando tu música, a los que no la conozcan. Y
me ha parecido oír que los teléfonos de la emisora están repicando de gente.
Sí.
De hecho no lo vamos a coger, ¿sabes? Para no interrumpir climita que se ha creado y tal.
Sí. Y también tenemos el correo electrónico también saturado.
Sí.
Bien, pues si quieres vamos a escuchar este otro tema. Este es un tema, ya cambiamos de disco. En lugar de estar escuchando otro tema más de catalán y castellano, que seguiremos escuchando posteriormente, vamos a escuchar uno que es del libro disco este que has hecho tú, que ahora en cuanto acabe el tema nos cuentas un poco acerca de él. Es un tema, se llama Bolero del Desencanto, y es, como digo, un libro disco, que un cancionero que le has llamado Pollo Sanguinetti, el cancionero de Pollo Sanguinetti, y que ahora nos cuentas un poquito de qué se trata y en qué consiste. Vamos a escucharlo.
Yo que con tanta ilusión y con entusiasmo tanto viví la conspiración y al final qué decepción, vi que no era para tanto. Yo que leí como un santo las paridas del santón, ay, por eso llora canto el canto del desencanto en la nueva situación. Yo, rey de la vietnamita, inteligencia preclara, que hablaba de dinamita poniendo boca chiquita a un cartel del Che Guevara. Yo que por salvar la cara fui recopilando citas que de algún modo encajaran cuando me daba la vara aquella roja bonita. Yo que logré detenciones y porrazos de los grises, consagré mis aficiones a las manifestaciones en esos tiempos felices. Ahora cuando tú lo dices, hasta colorado te pone. Parece que hables de Ulises o que son de otros países las nuevas generaciones. yo que el vuelo inopinado de aquel coche saludé, yo que tuve preparado el champán falsificado con que aquello celebré. Yo la verdad ya no sé si acaso lo habré soñado, porque solo sueño fue. Ay, mamá, qué paripé, hasta dónde hemos llegado. Ya no se habla de Ho Chi Minh ni de Marcuse tampoco. Todo ha llegado a su fin, Polisterin y Quitín, que yo estudié como un loco. Esto ya no vale un moco, todo es bajo, vil y ruin. La política es un foco sin regustillo barroco, ay si viviera Lenin. Yo me lo monto fatal, este rollo no me mola, y me siento neandertal en el mundo insustancial donde ya no toco bola, como un piano de cola. Tengo mi angustia vital y acabo comprando el Lola o haciéndome una gallola con la mística oriental.
Bien, pues seguimos aquí en El Sur de tus Ojos, en Radio Almenara, y seguimos con nuestro invitado estelar de hoy. Bueno, estelar es el único que tenemos.
Y estrellado.
Porque, bueno, tampoco el programa nos da para mucho más, claro. O sea que en una horita hay algo que vamos a hacer hoy que yo creo que nos vamos a pasar de hora, porque como no tenemos nadie después y
además nos hemos traído la cena,
pues entonces no tenemos ningún problema en continuar un poquito más allá de nuestra hora. Pues te estaba diciendo antes de poner el tema, te estaba preguntando, José María, acerca del cancionero del Pollo Sanguinetti, que suena bastante gracioso, que yo creo que es un poco la intención que tenías con ello, pero que también, bueno, pues despierta la curiosidad. Y me gustaría que nos contaras algo acerca de este libro disco.
Mira, los dos discos han sido realmente homenajes a los letristas, autores de los textos, el de Catalán, pues, lógicamente a José Ramón Catalán. Y lo de Pollo Sanguinetti realmente era pues hacer público el divertidísimo trabajo literario de Guillermo Alonso del Real, hoy director de la Escuela Municipal de Teatro de Madrid, en la calle Mejía Lequerica, ¿no? Pero bueno, catedrático de literatura de instituto y un hombre de toda la vida, y además senador de la Constituyente, ¿eh? Que es padre de la patria. Y un hombre que pues, estuvo muchos años en el PSOE, también en otra formación, también en Izquierda Unida, pero bueno, en el PSOE, la parte central de su vida política, y un hombre que con una sensibilidad para el sarcasmo político extraordinaria, y una habilidad versificadora tremenda, y con ese fue con el que realmente nos conocimos en Marruecos, porque él trabajaba en un instituto de enseñanza español, yo era director de un centro cultural también español. No, yo vivía en Fez, el Ente Tudán, pero nos conocimos y la tarde que nos conocimos hicimos 6 canciones, así del tirón.
O sea que somos una prolífica pareja, la tarde. Sí,
fuimos una pareja de hechos, ¿eh? De muchos hechos. Y se nos acumuló un cancionero tremendo. Y todo, y además era en torno al año, pues eso, al año. Empezamos en el año 80 y poco, pero se prolongó. Y cuando llegó el 92 estábamos en pleno auge productivo. Y claro. Él tenía ciertas cuentas que ajustar con la transición española, incluso con el PSOE, perdón. Y entonces pues daba leña a lo que fue pues todo ese periodo de cambio, de transición de las expectativas a las realidades, ¿no? Adornada con los grandes fastos patrios de Sevilla, de Madrid, y yo pues le iba poniendo musiquilla a los textos, ¿no? Y hubo canciones memorables. el parado 4 millones, por ejemplo, es de esa época, que ahora pues se podría volver a cantar quizás otra vez.
Pues en breve.
Una canción preciosa a Galeote, son cuando los primeros casos conocidos, en fin, y casi sangrantes de corrupción, de financiación irregular de los partidos, por decirlo más técnicamente. Y
que también en un cierto partido, del que no vamos a decir el nombre, también ahora mismo está a la orden del día.
Sí, la corrupción está a la orden del día en la sociedad española. No le echemos los valores fuera a los partidos, que los partidos son una parte de la sociedad. Esto, en fin, el que quiera ponerse de moralista, que se palpe primero la ropa y vea cómo es él, y después ya podrá opinar sobre los demás.
También
efectivamente se han pasado muchos límites, yo al menos lo tengo muy claro. Bueno, pero el caso es que en ese contexto surgió Pollo Sanguinetti, y además surgió por culpa de una radio parecida a la vuestra, Onda Verde, que había unos amigos, unos compinches que tenían también un programa de radio, y nos llamaron un día, sobre todo lo llamaron a él, y claro, yo iba de la voz de su amo, porque él hacía las letras, pero el que tenía que cantar era yo. Pero formábamos una especie de pareja de típico, ¿no? Él también soltaba lo suyo por los micros, y yo le cantaba las canciones. Y entonces, pues para darle un poco de mayor gracia al asunto, en vez de aparecer como que éramos Guillermo Alonso del Real y José María Alfaña, dijimos, no, pues somos los discípulos de una escuela, ya de un gurú, de una especie de maestro perdido en el tiempo, que era Vinicio Pollo Sanguinetti. El nombre lo inventó él, que era un poco, evidentemente, era un plagio descarado de Mastro Piero, de Luthier. Pero bueno, a Luthier le ha funcionado Mastro Piero durante muchísimos años, y a mí me vino muy bien lo de Pollo Sanguinetti, porque era una forma de decir barbaridades sobre el autor de las letras sin meterme con mi amigo directamente, sino porque las letras de Guillermo Alonso del Real siempre estaban bordeando en el filo de la navaja de lo políticamente correcto o incluso deseable, ¿no? Y bueno, en temas políticos, pues lo políticamente correcto es una ñoñería. Realmente, si no das caña, no estás haciendo nada, ¿no? Porque, en fin, la política tiene muchas conchas en la piel y es muy dura para perforar. Pero en otros temas, como las relaciones hombre-mujer, por ejemplo, pues claro, es difícil hacer sarcasmo y que no te puedan acusar de machista o de sexista, que claro, que en cierta forma todos en nuestra vida privada, pues, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero una cosa que tú en tu vida privada tengas fallos congénitos y educacionales, y otra cosa es que públicamente puedas hacer algo que parezca que es alabanza de esos
claro, delitos, sí.
Entonces, creo que vas a poner una canción que saldrá por ahí en Caperucita Roja,
sí,
que es justamente un ejemplo de cómo se puede estar bordeando casi la grosería, porque hay por medio zoofilia, abuso de menores. Si lo quieres enfocar así, lo enfocas así.
Sí, como le quieras buscar, tres pies al gato.
Pero al final de todo lo que hay es una frase mágica que no he conocido todavía mujer, que no solamente no se indigne, sino que se estremezca de placer cuando la oye, que es la de Caperucita, el día que te coja te voy a sacar brillo. Y ese, el día que te coja te voy a sacar brillo, yo lo llevo cantando ya como 15, 20 años, y con las caras de las mujeres que están de espectadoras cuando oyen esa frase en el contexto de la canción.
Oye, deja de mirarme a los ojos cuando me lo estoy diciendo.
Claro, efectivamente. Pues eso, pues
un arón de piedra.
Ese sacar brillo, pues esa era la habilidad que tenía Guillermo Alonso del Real con su... que hacía unas propuestas muy graciosas, muy picarescas, y entonces te lleva a otro plano de la... Y yo a eso lo que le añadía era simplemente unas músicas que procuraba que fueran absolutamente contradictorias para que la música en sí tuviese otro mensaje, que terminaba siendo extrañamente complementario, pero no siempre buscando el que llevase la misma línea, sino justamente creando una
divergencia.
Una divergencia.
Sí. Muy bien, pues aparte de cantante y aparte de hacedor de canciones, como bien dices tú, que no músico, me ha quedado a mí la definición. También participas o formas parte o creo que creador no eres en sus inicios, pero bueno, que participas en gran medida un poco en la editorial La Discreta, que es una editorial
curiosa.
Sí, estaba buscando la definición, estaba yo buscando el curiosa, romántica, o sea, romántica en el mejor sentido de la palabra, me quiero referir al espíritu, ¿no? No al espíritu un poco alternativo, ¿no? Poco pues alternativo.
Una de tantas aventuras hecha por dignos herederos del 68, porque estos son más jóvenes que yo. Pero bueno, lo mismo que vosotros os engancháis a una radio, otros se enganchan a un boletín y cada cual intenta dar rienda suelta a su voluntad de comunicación, de expresión artística, que es lo razonable. Vivimos en un mundo tan derrotado que parece que tiene esas inquietudes.
Y tan soso y tan ansioso.
Claro. Pues parece que el que tiene ese tipo de inquietudes es un poco raro, pero sería lo normal. Bueno, pues hace muchos años en la facultad se conoció.
Perdona que te corte, ¿qué me vas a contar a mí? Que empecé a hacer radio a los 40.
Terapia, de verdad.
Y a mí sí que me miran raro, ¿eh? Raro.
Estamos aquí. Nunca es tarde,
pero nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pues esta gente se encontraba, una serie de gente, que además eran todos hijos de padres muy potentes, padres muy catedráticos, muy mucho nivelazo. Pero estos pues estaban en el barrio y en la facultad de la Complutense. Y al cabo de mucho tiempo se conocían, hacían sus cosas, ¿no? Pero al cabo de un tiempo se encontraron ya medio instalaetes. Y le entró la cosa de hacer algo en común, y se centraron en la tarea de editar libros. Algunos de ellos pues porque tenían cosas que editar, otros posiblemente porque les gustaba meterse en ese tipo de aventura. El resultado, una editorial que funciona por suscripción, que edita regularmente 5 o 6 libros al año, que tiene una suscripción, bueno, hoy con la crisis todo es caro, pero es una suscripción ridícula en comparación con los 5 libros que te dan, que están perfectamente editados. Bueno, tú has visto este de Pollo Sanguinete, que es un libro que en sí mismo es un buen producto, ¿no?, editorial. Pero si ves el catálogo...
Y no lo quiere vender, ¿eh?
No, sí, yo estoy muy alejado, vamos, es verdad, yo estoy muy alejado de cualquier...
Pero si José María es funcionario, si ya te lo ha dicho,
A mí me da esa... Hombre,
funcionario muy generoso, actúa siempre de forma altruista, de forma...
Pues claro, porque
digámoslo claramente gratuita, ¿no?
Sí. Yo con tal de que no me cueste muy caro, soy capaz de actuar en cualquier sitio. Sí. No, hombre, ya sabes que lo dije una vez porque me llevaron a un acto que era como un congreso, una reunión general de asociaciones de vecinos, y dije, desde el escenario, como sé que después a las 6 me van a venir por pequeñas delegaciones cada uno a decirme que yo tengo pensado hacer un día, que ya les digo, saquen papel y bolígrafo, y...
Bueno, es cierto, yo estuve allí y la verdad es que luego hicimos cola, ¿verdad? Un montón de asociaciones para hablar con él y...
Bueno, pues es que,
y negociar.
Pues eso yo creo que la práctica de la ciudadanía permite o bien meterse en una organización como tal y sufrir todos los rituales propios de las organizaciones, que en este país además son muy pesados y hay mucha patología mezclada con la organización, y resulta que hay que ser de una manera especial y ya diría que cuasi religiosa, porque hay más cofradías que organizaciones, que hay una vez hay un cuerpo místico en este país muy potente. Y bueno, esa es una vía, y la otra es de estar dispuesto a colaborar en lo que tú sabes hacer, que tú medio controlas, y que tú no te planteas ni resultados artísticos ni resultados políticos
ni económicos
sino simplemente decir, como si fuese una fiesta de familia, es decir, como eran antes las cosas, es decir, la gente se reunía y había un gracioso, había uno que cantaba, otro que contaba chiste, otro que no contaba chiste, pero nada más que contar las cosas que ocurrían era una delicia. Y pues eso es lo que yo pretendo, ser una persona de esas que había antes, profusamente, sobre todo en Andalucía, que se ha dado siempre mucho eso, y colaborar en los entornos, y bueno, y eso te permite conocer a gente.
Eso es a lo que yo me refería antes con el espíritu romántico de la editorial.
Hace muchos años se contaba un chiste un poco brutal, pero decía, ¿tú qué prefieres, la masturbación o el polvo? Y dice, hombre, pues el polvo, que por lo menos se conoce a gente.
Claro.
Pues este es lo mismo. Conocer a gente y conocer a la gente en la acción, en hacer cosas, me parece que es fundamental. Fundamental para sobrevivir como ser humano. Yo por eso no me significa ningún pringoteo ni compartir credos trascendentales, que los tengo también, si se quiere, pero vamos, no, como diría Groucho Marx, no estoy dispuesto a cambiar mis principios por otros que me convengan mejor para establecer la comunicación, porque no me pueden separar ni las palabras ni las ideas. Yo lo que busco es otra cosa.
Es cierto. Si te parece, vamos a escuchar otro tema más, bastante divertido para mi corto entender, que es Oligospermia, que también es del disco este, del libro disco de Pollo Sanguinetti. Y ahora seguimos charlando otro poquito sobre la editorial o lo que nos apetezca, porque lo de la editorial yo creo que es bastante interesante. Venga, vamos con él.
Como no éramos fieles a la costumbre que tienen los esposos de procrear, quisimos poner fin a esta incertidumbre acudiendo a un galeno particular. Mi mujer, tras penosas exploraciones, fue declarada útil por el doctor. En consecuencia había más que razones para ver mi aparato reproductor.
Se lo vio un insigne facultativo, quien tras las pruebas médicas de rigor le dijo muy solemne: son poco activos los gametos que habitan en su interior.
Siendo usted un indolente, resulta propio que su esperma camine con lentitud y que al llegar a las trompas de Falopio se encuentre con el óvulo en senectud. El diagnóstico fue conciso y rotundo: oligospermia, escasa motilidad. Dicho en otras palabras, yo era infecundo, menudo golpe bajo a mi vanidad.
Y se lo vio un insigne facultativo, quien tras las pruebas médicas de rigor le dijo muy solemne: son poco activos los gametos que habitan en su interior.
Capaz de hilvanar más de dos renglones, jamás escribí un libro, nunca planté un árbol y ahora mis eyaculaciones resulta que no pueden darme un bebé. El problema es decírselo a los parientes, evitando la duda, el error sutil de que asocien estéril con impotente y piensan que no soy un tipo viril.
Se lo vio mi insigne facultativo, mientras las pruebas médicas de rigor le dijo muy solemne: son poco activos los gametos que habitan en su interior.
En fin, lo tomaré con filosofía, mirando el lado bueno de la cuestión. No me tendré que hacer la vasectomía y podré aprovechar cualquier erección. No obstante, intentaré de forma discreta, sin que yo menoscabe mi íntimo yo, el tener descendientes con la probeta, y que viva la madre que los parió.
El tener descendientes con la probeta, y que viva la madre que los parió. El tener descendientes con la probeta, y que viva la madre que los parió.
De estos que están todo el día pensando.
Bueno, pues ahí está el tema de Oligospermia que hemos estado escuchando del disco
De catalán, de en, catalán castellano.
En castellano, que he dicho yo antes, el que era del disco de Pollo Sanguinetti, pero no, es del disco de catalán en castellano. También otra cosa que resulta muy curiosa es tu facilidad o tu capacidad para dejarte convencer para involucrarte en la lucha de las casas perdidas. ¿Cómo fue aquel momento en el que, sin ni corto ni perezoso, como dicen en mi pueblo, te animaste a entrar en la disputa y en la lucha que mantenían los trabajadores de Sintel con Telefónica, aquella acampada famosa en la castellana y aquellos hechos que ocurrieron?
Bueno, yo me acerqué por sensibilidad y por curiosidad, porque era muy espectacular. Había que ser como muy insensible para no sentirse atraído por aquello. Y cuando llegué y vi de lo que se trataba y cómo lo estaban tratando ellos, me quedé fascinado. Y dije, bueno, pues yo no me ha tocado estar en ningún gran acontecimiento histórico, pero esto es algo que no me lo quiero perder para nada. Y bueno, entramos. La verdad, yo me ofrecí como tantísima gente, es decir, que no tengo ningún mérito en el hecho de haberme ofrecido, porque ahí hubo una avalancha de solidaridad, que fue lo bonito de ese asunto. Uh-huh. Primero, sí, el ejemplo político y sindical que dieron estos trabajadores, que yo, mira, lo de Sintel para mí a nivel sindical es como el entierro de los abogados de Atocha en la transición, el momento de máximo esplendor y muerte del PC. Pues aquí el máximo esplendor de lo que puede ser un sindicalismo de clase del siglo XX y muerte inmediata, no de ellos, que yo son unos muertos que gozan de muy buena salud, pero sí muerte del modelo.
Sí, de lo que es una lucha, ¿no?
Claro, pero bueno, el haber presenciado eso, como se ha estado en la última carga de los Cheyennes en el oeste americano, pues es un hecho histórico, yo creo, un hecho imborrable en la memoria de toda la gente que vimos y que sentimos que ese era el camino, ¿no? El camino, no el de don José María Escrivar, sino el camino de un posicionarse.
Por Dios.
De un posicionarse. Bueno, realmente esta gente llevaron a sus últimas consecuencias el famoso binomio este de presión, negociación, y lo que estaban defendiendo era una cosa muy razonable. Aparte de que el asunto usted siga por los juzgados y siga en arduas y complejas negociaciones, que sigue la cosa. Pero fue una de tantas operaciones que el capital hace con esa donosura que le caracteriza, sin contar con que detrás hay vida humana, hay vida, hay familias, hay proyectos
vitales. Y hay gente vitales, dispuesta hay gente a juntarse, a unirse, a luchar, pero, a estarse con esas incomodidades en las tiendas de campaña, que un día les llovía, otro día les granizaba.
Sí, pero que te quiten.
Bueno, también hacían muy buenas paellas.
Claro, y que te quiten los bailados, porque es que.
No, a mí que no me lo quiten, ¿eh?
Por eso, bueno, que volvemos a lo de siempre. Lo importante no es llegar a Ítaca, sino el viaje, que cómo haces el viaje, ¿no?
Efectivamente.
Y el viaje que te pegas llegando a Ítaca. Y realmente para mí Sintel tiene dos cosas: una muy positiva, que es la comprobación de que lo que tanto se desprecia, que eso, la gente, que no, bueno, la gente cuando es capaz de organizarse mínimamente y encuentra sus líderes y sus responsables, no sus dirigentes sino sus representantes adecuados, termina organizándose estupendísimamente bien. Sí. Y la vieja tradición del siglo XX, de los obreros fabriles, de la gente que, pues eso, si sabían tirar cable por esos montes de Dios, pues también sabían montar un campamento como ese, que era un campamento sociopolítico impresionante. Con muchos rasgos de humor, además, con muy buen tono dando un ejemplo que caló en la sociedad madrileña, pero no solamente en los Rojera de toda la vida, porque se dieron casos realmente asombrosos, que los conozco de muy buena tinta, de gente, digamos, adversarios de clase, pero que se presentaron allí porque veían la absoluta decencia del planteamiento. Y eso es una cosa muy importante, que desgraciadamente después el capital reacciona siempre muy habilidosamente y las cúpulas sindicales no siempre están a la altura histórica que la cosa requiere, pues también es cierto, claro. Sí. Y bueno, pues ahí hubo un desencuentro que terminó mal, sobre todo porque terminó en cosas feas. Tengo que decir que yo, de todas maneras, siempre defendí públicamente a los de Sintel, incluso en papeles de mi propia organización sindical y nunca he tenido
problemas.
Que le
dejó con el culo al aire finalmente.
Pero
no hay que decirlo, pero bueno.
Sí, pero no hay mucho más que eso. Hubo un desencuentro y una descalificación absoluta. Y tú oyes hablar a los de Sintel y ponen al sindicato a caer de un burro.
Es que fueron un día, vamos, yo lo recuerdo, en Lope de Vega, y mandaron comisiones a los antidisturbios a disolverles, ¿no? A unos trabajadores, o sea, así de crudo y así de claro, ¿no?
Es que los sindicatos no son lo que eran.
Los sindicatos son lo que son en las circunstancias en que están en cada momento. Y si la sociedad afloja, pues también aflojan los sindicatos. Claro. Es decir, es que esto es un círculo vicioso ya cantado por Chicho Sánchez Ferlosio y la Mandrágora, ¿para qué no aprendemos de las canciones? Pero un círculo vicioso.
Tantos años escuchándola.
Sí, pero esto no me toca, esto no tiene nada que ver conmigo. Es que qué gracioso lo que les pasa a los demás, ¿no? Bueno, que conste, que los de Sintel, antes hemos hablado de Caperucita Roja por la cosa esta erótico-femenina, pero tiene una cosa mucho más divertida, porque Caperucita Roja fue casi un himno de marcha de los trabajadores de Sintel. Vamos, y mi pobre madre política, pensando que yo era un autor de canciones respetable, un día pasando en autobús por la Castellana, se cruzó con una manifestación de obreros de Sintel, todos enfundados en los anoracas azules, cantando como quien no quiere la cosa, Caperucita Roja, el día que te coja te voy a sacar brillo, que claro, realmente era sorprendente.
Que no me mire.
Como espectáculo. Y bueno, ponlo.
Estamos hablando tanto de Caperucita Roja que lo iba a poner al siguiente, al segundo tema. Y que iba a poner, pero vamos, como estamos hablando tanto de él, pues vamos a escucharlo ya, porque la gente ya tendrá ganas de saber qué es lo que dice el tema este, aparte del estribillo este que nos has dicho.
Es un famoso cuento indoeuropeo.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bien, pues vamos a escucharla.
Por el bosque paseando, una niña se ha perdido y un lobo la está mirando, que quiere ser su marido. Ese lobo enamorado tiene roto el corazón y en su pecho atravesa lleva un dardo envenenado. Que va a ser su perdición. Caperucita, Caperucita Roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Caperucita, Caperucita Roja, quítate el capuchón porcaría, porque tú estás de toma pan y moja, lo digo francamente de verdad. Niña, si vas por el monte, dedicada a coger setas, cuando te encuentres al lobo, no lo mande a hacer puñeta, porque aunque tú no lo sepas, pese a su ferocidad, está loquito por verte y hasta puede socorrerte en una necesidad. Caperucita, Caperucita Roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Caperucita, Caperucita Roja, quítate el capuchón porcaría, porque tú estás de toma pan y moja, lo digo francamente y de verdad. Anda y déjate de cuento y dale al lobo un consuelo, que se pondrá muy contento cuando te suerte ser pelo. No lo mires con recelo, si te invita a merendar. Anda, tontón, aprovecha y no te hagas mal la estrecha. Ya lo decía Ronsard. Caperucita, caperucita roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Caperucita, caperucita roja, quítate el capuchón, porcaría, porque tú estás de toma pan y moja. Lo digo francamente y de verdad.
José María Alfaya, ¿somos reinsertables?
Sí, sí.
¿O estamos perdidos ya?
No, todo el mundo debería ser reinsertable, pese a los poderes establecidos, que no siempre están, digamos, que a favor de que uno se reinserte, porque lo de la criminalización económica o social o política está a la orden del día, de siempre, uh-huh. Y ahora más, ¿no? Porque una de las reglas de este sistema estupendo es que el perdedor es el pecador. Uh-huh. Si eres un triunfador no tienes pecado, pero si pierdes eres el pecador y te caen todas las penitencias encima.
así es.
De modo que, pero sí deberíamos ser reinsertables, pero no solamente por moralidad, sino porque lo primero que tenemos que sacarnos de encima es cualquier atisbo de culpabilización impuesta. Uno tiene que saber cuáles son sus méritos, cuáles son sus defectos, cuáles son sus posibilidades, como dicen los técnicos en la materia, hacer un DAFO. Uh-huh. Pero ser decente significa no pasarse, no extralimitarse de sus propias expectativas y sus propias capacidades. Y vivir sencillamente con lo que uno se gana con cierta honradez, sabiendo que la honradez, en el caso de los asalariados, pasa por una explotación que uh-huh. hay que dotarse pues de armas, de paliativo, o atreverse a hacer una revolución, que en el caso europeo pues creo que está muy perdida ya uh-huh. como perspectiva, pero por lo menos hay que saber.
Bueno, hay que perder la esperanza, ¿no?
Bueno, alguna se podría perder.
Bueno, una en camino, concreto habría que perderla, pero
camino,
ya.
En el mismo camino.
No será esa que ha repartido 21 emisoras de radio por ahí, ¿no? Yo creo que...
Sí, por ejemplo. Aquí unas.
Bueno, pero es que se pierdan democráticamente, ¿eh? O sea, que sí. Se pierda cuando la gente sea capaz de votar lo que tenga que votar. Es decir, uh-huh. cuando no confundamos... nuestras protestas por un lado y después a la hora de llegar el momento electoral pues uh-huh. hagamos tonterías del tipo pues de abstenerse o de votar alegremente otras cosas, ¿no? cuando la sociedad madure, y yo en esto yo no soy un moralista trascendente, yo soy un moralista de la vida diaria y yo hago canciones, no hago tesis doctorales ni tesis políticas. Pero claro, como juego con esa
realidad... Pero podrías, porque con ese don y esa facilidad
Pero no confundas la charlatanería con la seriedad de pensamiento. Oye, tengo la lengua expedita, pero la cabeza, pues muy normal, es muy normal, ¿eh? Las mejores cabezas trabajan para la derecha, ¿eh? Y no hablan tanto y hacen más. ¿Sí? O sea que no hay que confundirse nunca de cuál es tu verdadero papel. Hay gente muy formada que saben perfectamente cómo es el ser humano, cuáles son sus líneas de ataque, y lo hacen estupendamente todos los días a través del consumo, a través de la publicidad. Yo hago unos chistecillos que efectivamente para gente ya un poquito movida, un poquito rebelde, les puede mover alguna neurona, uh-huh. pero la droga dura la venden en otros sitios.
José María, tú has movido muchas neuronas con tus amigos los reinsertables. ¿Qué ha sido de ellos?
Pues están viviendo... se reinsertaron a un mundo mejor, a otro mundo posible que es el de la jubilación, por lo menos del taller. Pues los reinsertables duraron casi 14, 15 años, fueron muchos años, ¿eh? Y fue una especie de brazo armado que sirvió también, bueno, para desarrollar otra parte más del espectáculo, que era la parte escénico-teatral, por así decirlo. Pues estaban las canciones, las letras, la música, y después estaban la presencia escénica de Pepe Tarducci, de Juanjo Herranz, de Jesús Marco, pero vamos, de Kiko Aladro, que este era el núcleo básico. No me puedo olvidar de José Luis Yagüe, que fue bajista de muchos años, otro bajista fue en él, Paco Benítez también, que uh-huh. un célebre bajista de estudio y de grupos de rock, pasó también por ahí. Tuvimos músicos, tuvimos muchos muchos músicos que pasaron en un momento determinado, que unieron su suerte a la nuestra. Siempre fue un grupo divertido, un grupo de amigos. La gente, vamos, no es que no teníamos un proyecto comercial, ni industrial, ni profesional, sino simplemente queríamos divertirnos haciendo cosas. Y durante muchos años realmente nos lo pasamos muy bien por todos esos escenarios. En algún momento tuvimos la tentación, o se pudo tener la tentación de pensar que habría un trocito de mercado, un poquito, aunque fuera exótico, ¿no?, para que poder ganar unas pelillas, pero sobre todo sí, para poder invertir en producción. Pronto nos dimos cuenta que nosotros estábamos para el mercado, y sobre todo que el mercado tampoco nos quería, de manera que inmediatamente nos volvimos a la militancia. Pero dejamos un rastro de actuaciones memorables por esos escenarios curiosos de congresos sindicales, congresos de partidos, jueces para la democracia. Yo recuerdo con muchísimo cariño dos actuaciones en dos congresos seguidos de jueces para la democracia, y eso de ver a los magistrados de la, en fin, de un cierto peso jurídico y político, moviendo las manitas al compás de las canciones, eso es un recuerdo maravilloso que me llevaré a la tumba, y pero hago con todo el respeto del mundo, me parecieron dos conciertos realmente estupendos. Y además, es que se puede disfrutar mucho cantando para los obreros de Sinter como para los académicos. Sí. Cada cosa tiene lo suyo, y se establecen complicidades a veces de forma increíble donde menos te lo esperas.
Y dos conciertos no son iguales.
No, nunca.
Aunque sean con el mismo público. En fin, pues si te parece, ya que estamos hablando de los reinsertables y estábamos hablando hasta hace un poquito de Sinter, pues este tema también creció, nació un poco a la sombra de aquellos hechos que ocurrieron con Sintel, ¿no?
Es anterior, pero venía el pelo para esa situación.
Sí. Este es el tema que yo tenía pensado poner cuando he puesto el de Caperucita Roja y a destiempo, pero lo vamos a poner ahora. Vamos a escucharlo. Este tema, pues como no, y más a cuento no puede venir, porque se llama Reinsértame.
Señor.
Reinsértame en tu corazón, anda y búscame una ocupación, aunque mi pasión es sentimental, también siento añoranza laboral. Reinsértame, porque sabes que te quiero, y colócame, aunque sea de portero, de municipal, o tal vez de fontanero, o de elegante, del parlamento regional. Verse en el INEM, ya de cuarentón, suele producir mucha irritación. Anda y que te den, dice tu patrón, y agarras un cabreo del copón. Reinsértame, porque tengo la manía de tomar café y comer a mediodía, y yo te daré en normal compensación, albricias y primicias de mi amante corazón. Tende mi clemencia y ábreme el portal de tu dulce agencia de curre eventual. Te devolveré una prestación, ya sabes que yo cumplo mogollón. Reinsértame de torero, de chapista, me conformaré, aunque soy ecologista, te confesaré que al igual que mi pasión, mi paro ya va siendo de muy larga duración. Mi paro ya va siendo de muy larga duración.
Bien, pues continuamos ya y ya casi llegando al final del programa con nuestro invitado, con José María Alfaya, que como os hemos dicho al principio y hemos comentado alguna vez en el programa, va a realizar el próximo viernes 17 de abril a las 8 en la Asociación de Vecinos Ventilla, que está en la calle
Geranios 22.
Muchas gracias, Paloma.
Es que he ido un par de veces.
Va a hacer su concierto, como decimos, este viernes 17 de abril, este viernes próximo. Y nos ha dejado aquí una pequeña muestra de su música, una pequeña muestra de su humanidad, de su forma de ser y de su forma de un poco de ver el mundo. Pero ya, lamentablemente, estamos fuera de hora. Bueno, nos hemos pasado ya. Aparte de que hemos empezado un poquito más tarde el programa, pues ya nos hemos pasado del todo la hora y tenemos que ir despidiendo. Así que, Paloma, muchas gracias por venir al programa y más trayendo invitados como José María, que nos ha hecho pasar un rato tan agradable, y vamos a ir terminando. Si quieres comentar tú alguna cosa más.
Bueno, pues lo que sí quiero es animar a todas las vecinas del barrio Ventilla, a todas las vecinas del distrito de Tetuán y también a todos los vecinos a participar en este concierto, que seguro y promete que va a ser muy divertido. Decir que es un concierto en el que podéis llevar a niños, podéis llevar a los abuelos, es un concierto para todas las edades y que seguro que nos vamos a divertir mucho. Entonces, pues nada, repetir que es este viernes 17 de abril a las 8 en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, calle Geranios 22. Y bueno, José María Alfaya este viernes lo que nos presenta es Cancionero para una crisis. ¿Nos puedes decir solamente un poquito de lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar,
bueno,
el viernes?
Va a ver a un señor mayor que ha agarrado una guitarra y que canta y que habla.
Bueno, que habla, lo de mayor no creo, pero lo de que habla.
Y después vas a escuchar pues algunos poemas musicados, por ejemplo, poemas pues tipo Mario Benedetti o Antonio Gamoneda, que son poetas no por célebres y conocidos, menos cercanos a las causas populares. Y entonces pues es una forma de comprobar cómo la más alta sofisticación literaria puede hablar de lo que pasa en la calle en vez de lo que acontece en la rúa, que diría Machado. Eso es una forma. Cantar canciones con textos que hablan pues de las viejas aspiraciones de los seres humanos, cuando los seres humanos se paran un poquito a pensar qué aspiraciones tienen que tener. Cuando se dejan dominar por otras cosas, pues entonces también hay canciones para decir no te dejes dominar por eso, o reírse un poquito de esas dominaciones, ¿no? Que son potentes, son como algunas drogas, son de difícil renuncia. Pero bueno, se puede comentar amablemente, irónicamente, sobre si la felicidad es esto o es otra cosa más sencilla, quizás.
Otra felicidad es posible.
Y le llamo Cancionero para una crisis pues porque como según épocas tocan, se abusa de los conceptos, pues ahora estamos viviendo una crisis, ¿sabes? Lo de la expulsión de los moriscos, eso no fue nada, eso fue una anécdota histórica, por ejemplo. O la guerra civil, pues parece que no existió. Y la crisis es la que vivimos ahora, porque no podemos comprar panchitos, ¿no? En el supermercado. O porque no.
O la crisis que están utilizando algunos para seguirse forrando a costa de ir recortando los derechos y los salarios.
Yo creo que la crisis económica, cuando se traduce en paro, en desempleo, efectivamente pues dramática, pero yo no creo que esa sea, curiosamente, la peor de las crisis. La peor de la crisis es la crisis de una sociedad que está en manos de unos sinvergüenza, en el fondo, porque estamos en manos de unos sinvergüenza, y no me refiero ni siquiera al gobierno, me refiero a los verdaderos poderes que nos gobiernan la vida de forma directa o indirecta. Y después todo lo demás son anécdotas que se van sumando de incompetencia, de irresponsabilidades, y al final se crea un mundo en que esa propia angustia que podemos tener los humanos cuando nos falla la comunicación, cuando nos falla la estabilidad, cuando nos fallan los valores que dicen, claro, porque han puesto un precio muy alto a cualquier valor,
¿eh?
Pues claro, pues cuando todo eso llega a una cierta crisis del sistema, pues ya le ponen título político, se vuelven a pelear por los restos del chiringuito, vuelven a montar intentar montar un negocio sobre los restos del chiringuito, y nosotros seguimos pues un poco sin ser capaces de vertebrar otra forma de entender el mundo, porque claro, las viejas experiencias que se han tenido no han dado los resultados apetecibles. Bueno, pues Un canción para una crisis habla de eso, de los problemas, de las expectativas y de la necesario distanciamiento brechtiano que se decía cuando yo era joven.
Bueno, pues vamos, yo quiero especialmente darle las gracias a José María, tal y como ha hecho José Luis, por estar hoy aquí con nosotros, por compartir su tiempo y sobre todo por asistir este viernes y deleitarnos con ese concierto que nos va a dar. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la petición de venir a tocar a nuestro barrio de Ventilla Almenara. También le voy a dar las gracias a José Luis, y también le voy a animar a que siga haciendo el programa, porque te necesitamos y necesitamos al sur de tus ojos.
Muchas gracias a los dos, cada uno en vuestra medida, y nada, pues yo supongo, espero, deseo, quiero y auguro que sí, que nos seguiremos viendo por aquí en la emisora y seguiremos con el programa. Bueno, pues porque entre otras cosas me apetece y bueno, no sé si todas esas cosas que has dicho, creo, vamos, no sé, no estoy seguro de que no es así, pero bueno. A mí me apetece, como a mí me apetece y me van a pagar lo mismo, pues pues un poco el espíritu altruista de José María pues lo tengo yo también, y mientras esto, el precio y la recompensa sea en satisfacción personal, pues es algo que merece la pena. Pues nada, pues yo creo que vamos a ir terminando el programa ya, y como todo buen colofón a cualquier asunto o a ciertos asuntos solamente, lo vamos a terminar con un condón. Bien entendido sea, y bien agradecida sea la broma, no se me malinterprete, porque me refiero a un tema de José María, al último tema que vamos a escuchar, y se lo vamos a dedicar a señor Rouco y a su santidad, que ha estado un poquito bocazas por África hace unas semanas. Y oye, pues como siempre es agradecido acordarse de la gente, pues nos acordamos también, para que no digan que aquí no nos acuerda nada más que de sindicatos y de luchas obreras, también nos acordamos del Papa. Así que su santidad, le dedicamos este tema y con él nos despedimos hasta el próximo lunes, aquí en el sur, al sur de tus ojos. Muchas gracias a los dos y nos volvemos a ver
muchas
pronto,
gracias a ti.
Tan pronto como el viernes. Hasta pronto.
Padezco temblores, padezco migrañas, me afectan horrores algunas campañas de prensa, carteles y televisión que ordenan que apele con gusto al condón. Y prestes obispos y clero nativo anatematiza los preservativos. Nunca he soportado tanta confusión, mas ven a mi lado y ponme el condón. Póntelo, pónselo, no seas pelmazo, no te rechazo, póntelo tío, vamos al lío, vamos allá, en ti confío, Allah. No hay mayor contento que el Papa de Roma desprecie un portento envuelto en su goma, que estárselo haciendo a base de higiene, según bien entiendo, y el gusto te viene. Sin miedo a dolencias, sin miedo a preñer, con buena conciencia y gozo a la vez. Sin ir más lejos nació esta canción, un día que andaba buscando un condón. Póntelo, pónselo, qué maravilla, sin purgaciones, sin ladillas, nuestra pasión es sana de más. Me pongo el condón y ¡zas!
si te lo propones, te envuelves la joya en varios condones, será la de Troya. Es bien emotivo hacerlo en la mesa con preservativo de gusto a frambuesa. Póntelo, pónselo, pónmelo tía, pónmelo nena, que venga su guía. Confía en cardenales y la Inquisición, nosotros formales a todo condón. Póntelo, pónselo, qué relajo, decoración para el carajo, no cuesta trabajo ni aflicción, mira que es majo el condón. ¡Ah!